Ho parlàvem abans, en temps de coronavirus s'han pogut sentir i escoltar coses com que una pandèmia no es podria preveure, o que la Covid es va crear en un laboratori, o que l'MMS ho cura tot i és mentida. Però us heu parat a pensar mai si afirmacions com aquestes són reals, estan fonamentades o són autèntiques mentides, simplement que circulen? El Orden Mundial és un mitjà que analitza titulars com aquests i fa divulgació de la política internacional que sovint és complexa i difícil d'entendre. La gent de l'Orden Mundial publica ara el seu primer llibre, El Mundo No Es Como Crees. Parlem ara amb el director de l'Orden Mundial. Buenas tardes, Fernando Arancón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola.
Buenas tardes, Fernando. El Orden Mundial suena a algo que nos va a solucionar la vida o que nos va a hundir en la miseria, algo muy potente. No sé yo, ¿qué es el Orden Mundial?
Bueno, pues en el Orden Mundial somos un medio de análisis internacional divulgativo. Nuestra vocación, nuestra finalidad es contar lo que ocurre en el mundo, que como sabemos o como estamos padeciendo, pues nos acaba afectando de una forma sencilla, con rigor, para el gran público, para que entendamos todos que lo que ocurre, ya digo, fuera de nuestras fronteras, nos acaba afectando. Y si nuestro día a día pues están llenos de conversaciones sobre política local, nacional, economía y demás, pues bueno, que la política internacional, ya digo, que muchas de las nuestras cosas vienen de Bruselas, de Pekín, de Washington, en fin, de un montón de sitios. También debe estar en la calle y debemos tener unos conocimientos mínimos.
Sí, yo hoy, estos días pensaba que es muy fácil, si es relativamente fácil que en política nacional te la cuelen, como si dijéramos, en política internacional más, porque no estamos tan conectados. Pensaba estos días, por ejemplo, en lo que está pasando en Bielorrusia. Llega un momento en que te pierdes. El primer día entiendes que hay una reacción X a Y, pero al tercer día ya como te llega con cuentagotas y uno dice esto, el otro dice lo otro y aparece en una parte del periódico ya muy escondida, ¡pup!, ya no sabes qué está pasando, ¿no?
Claro, aquí no vamos a negar que la política internacional pues tiene sus complejidades, pero bueno, también hablamos de economía y no diría que la economía es precisamente fácil de entender, ¿no? Pero bueno, pensemos que en países, no sé, Estados Unidos, ahora que vienen las elecciones presidenciales en apenas de menos de 2 meses, allí se debate sobre política, sobre la política exterior que debe tener Estados Unidos en los debates presidenciales. En Francia se debate sobre política exterior y también sobre política europea. En Alemania se debate sobre política europea. Es decir, bueno, que quizás no debería tener la mayor importancia de todas, pero al menos es un debate que los políticos en la sociedad está presente, importa a la gente. Bueno, pues también traerlo a nuestras sociedades, ya digo, creemos que es relevante, sobre todo porque si lo pensamos, cuando nosotros no sabemos de algo, van a acabar decidiendo por nosotros. Entonces, lo que creemos es que, bueno, tiene que haber un mínimo debate, un mínimo de conocimiento, para que cuando haya un debate, no sé, algo financiero en Europa, la vacuna del coronavirus, pues podamos decir, oigan, nosotros tenemos este criterio por esto, por esto y por esto, porque si no alguien va a llegar desde fuera y va a decir, mira, hay lentejas, esto es lo que hay, ya está.
Bueno, pues depende de cómo sean, son buenas, ¿eh? Las lentejas también te digo, ¿eh?
Están riquísimas.
Están bien hechas.
Sí, lo que pasa es que cada vez...
Sí, perdón, es que volia saludar al David Olivares. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
Perdona, Adam, no. És que si no està aquí pobre callat...
No, jo escoltant, jo...
No, molt... Només et volia fer una pregunta, si realment tu de la secció internacional realment te la mires molt poc o estàs...
El diari ja fa temps que no el compro.
Sí, d'acord.
I de les notícies, el TN, el miro, però passa com tu, que a vegades no entenc res. Cada cop es va quedant, estic molt d'acord amb tu, amb això de Bielorússia, primer veus les grans manifestacions, que hi ha batusses, després que una noia que no sé què, l'opositora, i cada cop va quedant com més perquè també suposo que passen més coses, no?, cada dia, però sí que no...
Yo la pregunta, Fernando, era precisamente, es que a veces nos sentimos un poco como los feligreses que iban a las misas en latín, que no entendían nada, pero sabían que aquello era muy importante, ¿no? Y aprendiendo latín se arreglaba, pero yo no sé si podemos aprender todo el latín que necesitamos para aprender todas las cosas que son importantes para nuestra vida, y hablo sobre todo de ciencia, de tecnología, de progreso y de conceptos como, no sé, como las vacunas, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, ya lo estabais comentando, ¿no? Que al final van ocurriendo eso en temas internacionales, muchas cosas cada día muy rápido y llega un punto en el que es que te pierdes, porque no te da tiempo asimilar tanta información. Además también, también hay que hacer cierta autocrítica, bueno, desde los medios, ¿no? Que informarse es caro, y no caro en términos económicos, porque al final, bueno, poner la radio, darle a la tele, leer un, o estar en Twitter, leer un medio digital, lo puedes hacer gratuitamente, pero consumen muchísimos recursos en tiempo.
Claro.
Entonces, claro, mucha gente, pues yo qué sé, llega de casa, de estar todo el día trabajando y tiene que ponerse, bañar los niños, darles la cena, ayudarles con los deberes, llevarles actividades extraescolares, bueno, hasta ahora al menos es este curso, y claro, luego pues al final acabas viendo un telediario o viendo un poco el Twitter, pero no estás informado, entonces creemos que también hay que facilitar el acceso a las noticias, no es tanto decirle a la gente, es que no te informas, bueno, hemos hecho todos los esfuerzos que deberíamos en hacer la información o los asuntos, que ya digo, es que son muy complejos, no solo lo internacional, lo económico, lo cultural, lo político, lo estamos haciendo atractivo desde un punto de vista riguroso, interesante a la gente, porque nosotros también decimos que, ojo, que lo que pasa en el mundo a veces lo parece, pero no es nada aburrido. Pasan unas cosas en el mundo súper interesantes. Lo que pasa es que a menudo se cuenta de una forma aburrida, te dan así una pincelada rápida y no te terminas de enterar. Entonces, claro, eso no te llama. Pero bueno, ya digo, es que hay unas cosas en el mundo chulísimas y a veces, pues, bien contadas atraen muchísimo a la gente. A la gente le interesa lo internacional, pero tiene que estar bien contado.
Això és el que fan la gent de l'Orde Mundial. Si entreu, doncs podreu veure-ho. Però és que hay un libro que nos puede ayudar no tanto con las cosas súper actuales, pero sí las cosas que nos han acompañado durante muchos años. ¿Qué es y qué cuenta el libro El mundo no es como crees, Fernando?
Pues mira, El mundo no es como crees nos lo planteamos como una especie de recomponer un poco los cimientos sobre cosas que ocurren en el mundo que realmente no son ciertas. Y no son ciertas, a menudo son súper inocentes. A mí algunas me las enseñaron en el colegio y estaban mal, y no creo que el profesor me quisiese engañar a propósito, sino que simplemente reprodujo un bulo que a saber cómo le habría llegado a esa persona. Y otras ya sí que tienen a lo mejor una intencionalidad política, una intencionalidad económica. Pero, por ejemplo, el libro abre con la huelga a la japonesa, esa huelga que quizás habremos oído muchas veces,
hombre,
que es,
claro,
en vez de trabajar menos, que es la huelga tradicional, más, como hacen los japoneses, ¿no? Bueno, pues en Japón nunca han hecho huelga a la japonesa.
Porque
va,
hombre,
va, hombre, va,
no,
hombre,
no, mentira, esto,
no, hombre, no nos destruyas esto, por favor.
Eso es bueno porque baja el precio.
Pues de hecho la huelga la inventamos en principio aquí, no se sabe muy bien cuándo ni cómo aparece, pero ya digo, es que en Japón han hecho la huelga de toda la vida, de no trabajar y estar y quemar todo lo que puedan. Eso no inventaron ningún tipo de huelga novedosa. Lo que se entiende es que aquí en algún momento de los 70, 80, a lo mejor con la conflictividad, bueno, de la desindustrialización que hubo en esa época, pues algún iluminado, quizá probablemente un empresario por la cuenta que le traía, pues decidió teorizar que la huelga a la japonesa, hilando con ese mito de la laboriosidad de los japoneses, pues bueno, que era una solución que debíamos aplicar, porque claro, trabajar más era como meter un caballo de Troya a los propios trabajadores, ¿no? Pero ya digo, no se inventó en Japón, la huelga japonesa no existe. Y hay muchísimos mitos, ya digo, más o menos inocentes, que están absolutamente, nuestras creencias están absolutamente sembradas.
Pero es que es lo que dices tú, cuando ella forma parte de nuestra identidad, ahora hemos hecho aquí unos aspavientos un poco para hacer unas risas, pero es verdad que tú, cuando dices, es que esto que tú has creído toda la vida, desde que yo tengo conciencia y adultez de que existía la huelga japonesa, por tanto, eso soy yo. Por tanto, si tú me dices que eso no existe, me destruyes a mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso me resisto a dejar de creer en cosas, aunque no existan.
Es un libro un poco, no sé si gamberro, pero sí muy, muy destructivo en ese sentido, que tienes de, bueno, vamos a todos esos pilares que tienes de creencias preestablecidas, de veto a saber cuánto tiempo, los vamos a volar todos.
Pues muy mal, muy mal, porque nos hacéis daño a la gente, estáis haciendo daño a las familias.
Pero es que a su vez estamos en una época donde solo nos interesa creer, y creemos que, bueno, que es importante creer, porque al final también tú ya lo has mencionado, que forma parte de la identidad de cada uno, las creencias, pero también hay que establecer una base de conocimiento que esté...
¿Quieres decir que preferimos creer que saber?
Llevamos unos años, en general, en el mundo en el que sí. La fe se está imponiendo, no tanto a la razón, pero bueno, por ejemplo, Estados Unidos, ahora lo estamos viendo, que tiene un conflicto en ese sentido brutal, súper polarizador, donde se busca creer, no se busca ni convencer, no se busca escuchar, no se busca, ya digo, cederle un poco de espacio o de cierta razón al contrario, ¿no? Y eso, ya digo, en el mundo que la deriva que se está viendo a nivel mundial es preocupante en ese sentido. Y por eso el libro también, bueno, busca un poco destruir esos mitos, pero a la vez construir unos nuevos. No es una destrucción gratuita, vale, como peli americana ahí de destrozar todo. No, es vamos a desmontar este mito, que veas que esto no es cierto, pero te vamos a explicar cómo sí es cierto, para que puedas reconstruir, tener una referencia cierta. Y que efectivamente, como tú ya bien has apuntado, que el lector no se sienta atacado. Nosotros no buscamos atacar a nadie, buscamos recomponer, buscamos reconstruir un poco esas creencias, ¿no?
Gracias. Estem parlant amb Fernando Arancón, director de l'Orden Mundial, que acaben de publicar El mundo no es como crees, no existe la huelga japonesa, a la japonesa. I Adam Martín, volies dir...
Sí, yo claro, estaba pensando en la huelga japonesa, que es un bulo que es relativamente inocente, no tiene consecuencias, relativamente, pero sí hay otros bulos que tienen consecuencias enormes que derivan en decisiones políticas que nos afectan a todos. Por ejemplo, con la COVID, que cuando acabasteis el libro todavía no había pandemia... pero habéis incluido algún capítulo hablando de la COVID-19, por ejemplo, ¿no? Uno de los bulos que han corrido y que siguen corriendo es que ha salido de un laboratorio, por ejemplo. Y claro, si alguien se cree esto y si ese alguien tiene alguna capacidad de tomar decisiones en un ámbito gubernamental, las consecuencias son nefastas para todo el mundo, ¿no?
Claro, el problema de ese tipo de bulos o de creencias erróneas es que al final nunca se sabe quién las puede acabar asimilando. No pensemos que es una cuestión de tener más estudios. No, al final alguien que tiene muchos estudios se puede creer un bulo de estos de una forma tan sencilla como quien no tiene estudios. No pensemos, o sea, no eliticemos esta cuestión. Y el problema viene cuando eso, que bueno, que yo me crea uno de estos bulos, pues bueno, a lo mejor es inocuo. Pero claro, que algo de eso lo crea un político que tiene un poder decisorio muy grande, pues nunca sabemos si puede acabar decidiendo cosas o ordenando sus ideas basándose en ideas que no son ciertas. Ese es realmente el peligro, ¿no? Porque al final, ya digo, es que hay gente que, eso, que por muchos estudios que tenga, por mucha experiencia, hay algunos que es que son tan, tan inocentes, tan tontorrones en el buen sentido, que están ahí y pueden acabar modificando nuestra percepción. Ya eso lo estáis comentando, el del laboratorio. Bueno, es que al final... Esto de las teorías de la conspiración, aunque parezcan como muy místicas, realmente es muy sencillo construirlas, porque no tienes que tener ningún tipo de orden ni ningún tipo de criterio. Coges tres o cuatro piezas que te encajen, las juntas, las hilas un poco y las sueltas.
Es que la historia es mucho mejor, o parece mucho mejor, cuando te imaginas a tres científicos locos creando un virus letal, que no cuando es otra cosa.
Claro.
Yo ayer por Twitter había una chica que decía: tengo unos amigos, todos ellos cultos y educados, que creen en la teoría de la conspiración. Y yo le enlacé una noticia que confirmaba que no había indicio ninguno de que se había creado el virus. Digo, es igual, si yo les planto esto, siguen creyéndolo.
Claro, porque la información se fabrica a medida, ¿no?
Que un pangolí conozca un cerdito. ¿No? Es un poco más... Que, por cierto, me gusta mucho el título, pero cuidado, espero que lo tengas registrado, que no te lo copie un terraplanista.
El mundo no es como crees. ¿Sabes?
También tiene ese doble giro, es cierto. No, pero eso que comentáis del laboratorio, es que dices, bueno, venga, no quieres creer a la OMS, que dice que no hay ninguna evidencia. Bueno, no quieres creer a la OMS. Pero es que, si miras, ya digo, papers académicos, estudios científicos, una década, no de ayer, de hace una década... Los científicos que conocían muy bien este tema pandémico, o que estaban estudiando ese tema de las pandemias y de los murciélagos, decían: señores, tengamos cuidado, porque, como ya ocurrió el SARS y el MERS a principios del siglo XXI, que fueron pequeños brotes epidémicos que al final consiguieron ser taponados, y también tuvieron brotes en Asia, que tengamos cuidado porque, los murciélagos son un poco peligrosos en el sentido porque pueden transmitir muchas enfermedades y bueno, si no regulamos las poblaciones, si no cuidamos los hábitats y si no cuidamos el control alimentario que hacemos, bueno, del ganado que a lo mejor puede estar cerca de donde hay estos murciélagos, en un futuro podemos tener un problema pandémico. Bueno, pues al final, como dice el dicho, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompió. También los estudios apuntaban a que en los últimos años venía habiendo un creciente número de conatos de pandemia. No ha habido pandemias, pero bueno, sí, brotes epidémicos Recordemos el ébola 2014-2015, ya ahí tuvimos un susto, la alarma sonó y no le hicimos mucho caso. Entonces, como que nos iban tocando a la puerta y no sé, no íbamos, ¿no? Y en un momento dado, pues claro, se nos ha colado y nos ha montado pues la que eso, que el mundo acabó confinando en su casa.
Fernando Arancón, director de l'Ordre Mundial, parlem d'aquest llibre, El Mundo No Es Como Crees. Leo en l'índice, en economia, per exemple, algunes coses. A veure si aquesta te la creies. Diu, ¿los coches eléctricos tienen fuerte impacto ambiental o no, David?
Jo crec, pel que sé, que les bateries sí, serà un problema.
Pues vas bé, perquè sí, també tienen un fuerte impacto ambiental. ¿Hacer un voluntariado es la mejor manera de ayudar? Yo lo hago en formato pregunta. ¿Vosotros lo hacéis en afirmación, eh?
En parte sí.
En parte sí, pues no, no es la mejor manera. La gripe española va a sortir d'aquí, d'Espanya?
No.
Ah, molt bé. Com ho saps, no, tu, això, Ton?
Perquè en vam parlar fa temps i sí, bien, se li diu espanyola, no sé per què se li diu espanyola.
Bueno, perquè los otros países ya les iba bien, ¿no? Un poco...
Claro. Vendría... Esto es español, ¿no?
Vendría a ser eso, ¿no? Porque era el único país neutral en aquella época en la guerra. Me parece que iba un poco la cosa por aquí, Fernando.
Eso es, era el único país que informaba del brote que había, porque el resto todavía estaban en guerras. Y claro, la propaganda militar... No quería decir, tenemos las trincheras llenas de enfermos porque el enemigo se iba a enterar. Entonces, acallaron todo y como en España era el único país donde parecía que había esta epidemia, pues se quedó, gripe española, ya está hoy.
Ja està, Spanish flu. Aquesta has de respondre molt ràpid, eh? Perquè aquesta, si la penses, no val.
Vinga, va.
Inglaterra és un país?
No.
Molt bé! Quin és el país?
Gran Bretanya.
Molt bé. I què la formen?
Gales, Irlanda del Nord...
Irlanda.
Irlanda.
Irlanda,
no sé.
I Escòcia i Anglaterra.
Escòcia i Anglaterra.
Sí? És correcte, Fernando?
Gran Bretaña, voy a hacer el matiz. Gran Bretaña es la isla, el nombre de la isla, y el país se llama... Reino bueno, Unido. Es que no es... Esto es claro. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es el, claro, esto, claro, en el fútbol no te cabe. Son tiempos de meter tres letras, entonces, claro, no. De hecho, en el fútbol juega Inglaterra. Tienen divididas las selecciones. Claro.
En el fútbol juegan las selecciones.
En los Juegos Olímpicos, sí. Están todos juntitos.
Juegan cada una. Lo que pasa es que Gales y Escocia no llega a superar eliminatorias, porque no tienen suficiente gente, ¿no?
Pero... Son tres puntos regalados en la clasificación.
Hay un bulo en el libro, en la parte de guerras y conflictos, que me deja muy tranquilo pensando que Bush no tiene a su disposición un botón nuclear, una cosa roja que le aprieta cuando está de mal humor para que el mundo se vaya, para que explote todo. Eso no existe, ¿eh? El botón nuclear no existe, lo confirmas, ¿eh?
Efectivamente, no existe. Es más complejo. Pensemos,
pero el teléfono,
si en la mesa... El teléfono sí, el teléfono existió, pero el botón no, porque pensemos, no sé, si tuvieseis, imaginaos, en vuestra mesa del estudio, un botón por el que si lo pulsas lanzáis un montón de armas nucleares. Bueno, creo que sería muy fácil que antes del segundo día alguien por error ya hubiese puesto un vaso encima.
Claro, ¿cuántas veces aprietas el teletexto, no? Por error.
Exactamente.
No sirve para nada.
Entonces, claro, los países también se han curado un poco en salud de tener sistemas algo más complejos. Yo qué sé, girar una llave, abrir un cristalcito para precisamente pues no desembocar en una guerra nuclear. Un dia per la tarda sin querer, no?
Doncs són dues coses molt interessants. Per una banda, el llibre El Mundo No Es Como Crees, publicat per Editorial Ariel, que val molt la pena, i després podeu entrar a la pàgina elordemundial.com per estar una mica a la guait del que passa al món d'una manera atractiva. Per exemple, si ara acabo d'entrar i diu Emiratos Árabes Unidos, història d'una pequeña gran potència. Clar, una mica van al fil del que passa i diu, ah, doncs pues anem a fer una mica una reflexió sobre el que estan parlant. Qui són la gent d'Emirats Árabes Units? Doncs t'ho expliquen. Què és la realpolitik? Doncs l'agenda de l'Ordre Mundial, us ho expliquen. O sigui que val molt la pena. Fernando Arancón, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Adéu. Això és l'estat de Gràcia, eh? Amb qui?
Amb Roger de Gràcia.
Ara tornem.